Vamos a dar paso a uno de los espacios de Radio Colores, Ciudad y Ciudadanía. Dentro de Ciudad y Ciudadanía, que es un programa, un espacio de radio en el que se hablan de las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudadanía. Y bueno, cabe un poco de todo en torno a esto, pero hay un grupo que ha hecho, bueno, que nos se ha juntado en Radio Colores y ha venido haciendo una tertulia, un grupo que le titulamos o le llamamos Isegoría, que es la igualdad, el derecho a tomar la palabra y la igualdad ante el ágora, ¿no? Y esta vez este grupo está bastante más ampliado por otros representantes del movimiento ciudadano, tanto vecinal como de otros movimientos nuevos que surgen, como es el movimiento 15M. Bueno, están con nosotros, bueno, está Goretti también. Goretti, que nos ha estado ofreciendo sus poesías y que ha estado ahora hablando con la Fundación Personas. Elisa Hermano, que también ha estado, bueno, es una de las responsables de programas de Radio Colores. Elisa Hermano es miembro del 15M, como en calidad de eso está aquí. Rocío Blanco, que ya ha participado más veces en este espacio, fue concejala de Izquierda Unida. Rebeca Llorente, que fue también presidenta del Consejo de la Juventud de Palencia. Manuel Torío, que está en varios grupos y asociaciones, entre ellos, bueno, lo de por la plataforma de afectados por la hipoteca, bueno, por decir uno, que está en más cosas, ¿no? En la memoria histórica, tal, ¿no? Miguel Ángel de las Morenas, que, bueno, pues está también en todas las movidas sociales que surgen y es alumno de la Universidad Popular. Jesús Paredes, que, bueno, tiene también una larga trayectoria en el movimiento ciudadano porque fue presidente de la Asociación de Vecinos de San Juanillo. En este momento es el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia. Y Cristina Alonso, de Palencia, lo he dicho bien, de Federación Provincial. Y Cristina Alonso, que es la secretaria de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes.
Y vamos a, después, claro, hoy tenemos tanta gente que la presentación era muy larga, ¿no? Vamos a hablar de utopía porque, bueno, pues en el movimiento ciudadano y en la ciudad hay muchos problemas y muchas cosas y esas se convierten o suponen retos, hay que cambiarlas, hay que transformarlas y suponen esos retos utópicos, ¿no? Como estamos hablando de utopía, como decía, quizá, bueno, pues no sé si... el debate o la charla la podemos mantener en torno al tipo de ciudad que nos gustaría, ¿no? Esa sería la ciudad utópica, como la ciudad en otros tiempos, hace 500 años se imaginó, 500 o 400 años, me estoy confundiendo con la fecha, 400. Se imaginó Tomás Moro en esa isla de la República, también una ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ciudad ideal para vosotros y para vosotras, ¿no? ¿Qué cosas tienen que conllevar en el campo de la educación, de la sanidad, del urbanismo, de la construcción de la ciudadanía, ¿no? Porque esa, la construcción de la ciudadanía es otra utopía, ¿no? Los seres humanos dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Bueno, ¿quién empieza? A ver, todos me miraban a mí, pero... O la pregunta es muy gorda, la aterrizamos.
Es un poco amplia, ¿no?
Es un poco amplia, sí.
Creo que en la ciudad utópica el centro tiene que ser la persona. Ni el automóvil, ni las casas, ni las calles, ni las carreteras, sino las personas. Entonces, construir una ciudad donde lo central sean las personas, donde las personas sean las que participen, las que opinen, las que construyan ciudad juntas, eso sería para mí lo fundamental.
Manolo.
Yo creo que, como has dicho tú antes, cada época seguramente ha tenido su ciudad utópica, ¿no?
Sí.
Y en estos tiempos a mí se me ocurre que hay una cierta, como casi siempre en la vida, contradicción en lo que tú deseas y lo que está ocurriendo. Yo creo que la ciudad ideal ahora sería una ciudad que diera respuesta a todas las necesidades sociales que se están planteando, de todo tipo, ¿no? Que es a lo que tendería, es decir, una sociedad y una ciudad que fuera capaz de dar respuesta a las demandas de tipo cultural, de tipo económico, de tipo de sanitario, de todo tipo, que diera, y para eso yo creo que es muy necesario lo público, porque sabemos que lo privado tiene otras finalidades antes que dar respuesta a necesidades vitales, ¿no? Entonces ahora está ocurriendo justamente lo contrario. Cuando tenemos la sociedad, una demanda de servicios públicos, resulta que los poderes recortan servicios públicos. Entonces esto es mi contradicción y luego seguiremos hablando más sobre ello, ¿no?
Bueno, más opiniones.
Sí, yo está claro que lo que apuntaba Rocío, que es una ciudad para los ciudadanos y con los ciudadanos, ¿no? Que hay veces que se hacen cosas para los ciudadanos pero no se cuenta con ellos.
Y ciudadanas.
Bien.
Bueno, no solo por el matiz de género, que ese es importante, sino también porque en la ciudad muchas veces la pasean más las mujeres que los hombres, ¿no? El tema que dice Rocío de ser el centro la persona y no los automóviles, porque habitualmente las mujeres disponen menos de automóvil, van más con el carrito de la compra, los niños y tal, entonces en esa línea. Bueno, era un matiz.
Pero bien, también pero entenderíamos bueno, sí. Que cada vez se van sumando más hombres también a eso, a lo cotidiano. Sí. ¿No? Con lo cual, yo creo que de ciudadanos, y en ciudadanos entramos ciudadanos y ciudadanas, vamos a estar permanentemente. Y entiendo también que la política hay que entenderla desde un servicio, algo que yo creo que en este momento no se da, pero en este momento, quiero decir, en los últimos 30 y tantos años, quiero decir, los 40 anteriores no les vamos a analizar, ¿no? Y sería interesante recuperar, además, la participación de la gente en movimientos. Y es verdad que ahora hay una riqueza impresionante de grupos, plataformas. Y yo creo que quizás es una exageración y que tendría que haber una coordinadora quizás de grupos y de plataformas, ¿no? De tal forma de que no dividamos tanto las fuerzas, que se está demostrando en algunas manifestaciones no son de la participación que desearíamos. Y después iríamos, bueno, pues, la infancia, la juventud, yo creo que son dos campos también que están bastante olvidados desde las instituciones y yo creo que desde la propia ciudadanía.
Cristina.
Bueno, una ciudad ideal también sería una ciudad accesible para todas las personas, sobre todo teniendo en cuenta a las personas que tienen alguna discapacidad, y en muchos sitios de la ciudad esto no es visible. Y para mí, dentro de lo que yo vivo personalmente, conociendo a personas que padecen discapacidades y te comunican la problemática que es para ellos el trasladarse día a día por la ciudad en algunos sitios donde no hay acceso, pues también sería algo, un punto importante a tratar y a tener en cuenta por las instituciones.
Mira, el grupo justo anterior que han estado aquí, que como son están en Aspanis, nos comentaban que ellos pasean, ellas y ellos, que pasean por la orilla y cerca de la Yutera y toda esa parte, donde se produjo hace pocos días un accidente, ¿no?, de un chico. Y entonces decían, lo contaban desde su ángulo de vista de que el alcalde, bueno, las instituciones que pongan, no sé si pedían valla o pedían algo de protección, dice, porque ha sido ese chico, pero podían, que ellos pasean mucho por esa zona y precisamente lo reivindicaban hace un ratito.
Sí, bueno, una valla de protección tiene el carril bici del vial, y también se ha protestado, en su momento se protestó por esa valla, ¿no? También es verdad que ahora ha sucedido un lamentable accidente y entonces dices, bueno,
ellos no lo llamaban exactamente valla, porque decía que también pues que había baldosas levantadas, con lo cual si van en sillas de ruedas muchas de ellos, de esas personas y tal. Entonces es que justo anterior a ustedes lo han estado como pidiendo, ¿no? Y dice, claro, como estamos como a las afueras de la ciudad, no olvidar esas afueras, ¿no? Bueno, por supuesto también.
Yo las no personas creo que las vallas sean la solución, porque las vallas son otro obstáculo, sí, al final. La solución es precisamente poner coto a los coches. Yo insisto, las ciudades tienen que ser para las personas, vallas, no para los coches. Y si los coches tienen que ir a 30 o a 20 por hora por la ciudad, pues tendrán que ir, porque la ciudad no es para los coches, es para las personas. Y las que tenemos que ir seguras por la ciudad somos las personas que vamos andando, somos la parte débil. Y además la parte que hace ciudad, que nos relacionamos, que nos paramos a hablar con los vecinos y vecinas cuando nos los encontramos, o ayudar a una señora mayor o a un señor mayor que no puede cruzar la calle. Que en el coche va lo suyo, metido en su automóvil y no se relaciona. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que cambiar, ese concepto de ciudad para los automóviles. La ciudad tiene que ser para las personas y los automóviles habrá que relegarles al menor espacio posible. Nosotros hicimos, Rebeca se acordará, un año el Día de la Movilidad, hicimos la Plataforma por la Movilidad en experimento, que era ocupar una plaza de aparcamiento de un automóvil. Nos metimos más de 8 personas en aquella plaza, con sillas y mesa de camping, y alfombra incluida, y demostramos que si que todo ese espacio que en la ciudad ocupan los coches, si fuera para los peatones, tendríamos muchas más plazas, parques y sitios donde estar las personas.
Bueno, este es un tema... Elisa, ibas a decir algo.
Iba a hablar en relación a lo del carril bici, bueno, a lo que estaba hablando Rocío, que al final sí que es importante una educación, porque está muy bien circular a 30, todo lo que ahora hay, que si el casco, que no, bueno, tampoco me voy a meter en esos temas. En realidad, si hubiera una educación real,
educación vial.
Una educación vial, sí, pero y también una preocupación, un respeto a las personas que van en bici, no haría falta ni hablar de si se tiene que ir a 30, si se tiene que llevar casco o no, porque saldría de las personas que circulan, como pasa en otras ciudades europeas. Pasa que en Palencia, de momento, parece que, siendo una ciudad pequeña, conducimos mucho peor, porque respetamos muchísimo menos a las personas, tanto peatones como a todas las personas que van en bici en general.
Miguel, ¿querías decir algo?
De la antigua carretera de Santander, que yo lo he utilizado, efectivamente tiene muchas vallas y encima va encajonado entre los coches. Eso es, yo creo que alguna vez he seguido, es un gente de conflictiva. Porque encima luego tienes que cruzar semáforos y está eso fatal. Tiene que ir lo más apartado, incluso a un lado de los coches. Como por ejemplo han hecho el de la Ayutera o la Ayutera, lo que sea. Eso fue un fracaso.
Está claro que con las aportaciones, que las reflexiones que vais planteando, nuestra ciudad ideal es una ciudad sin coches, como dice Rocío. Pero imaginaros que esa propuesta hecha, porque a veces con la boca grande decimos muchas cosas, luego si no podemos coger el coche, la gente que tiene coche se suele poner nerviosa, ¿no?
Pero sí. Entonces, en esto yo creo que casualmente una ciudad de la dimensión de Palencia ese problema no le tiene, es decir, el desplazamiento es mínimo. Por lo tanto, yo creo que sí que podríamos haber ido ganando más espacio para el ciudadano y menos para el motor. Y yo creo que el carril bici ha sido desafortunado en Palencia porque no se ha hecho racional, quiere decir, no hay posibilidad de comunicarte de un extremo a otro de la ciudad con unas mínimas garantías, cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Estamos el del Vial, pero después hay, bueno, se hizo la Avenida Madrid, un trozo que después se tuvo que rectificar y tal. Como que no hay conciencia, hacemos cosas porque hay que hacerlas y quedan bien y tal. Y yo creo que hay que progresar mucho más, y en la ciudad de Palencia, desde luego, el coche, sobre sí, todo en el casco, debía de estar limitado.
Sí, pero tú, que un partido político, por ejemplo, proponga eso, una ciudad sin coches, ¿no? Nos saca muy poquitos votos.
No, yo creo que es cuestión también de
pero
decisión,
bueno,
¿eh?
Pero por eso digo que... Sí, sí.
Mirad, hace unos cuantos años, la Plaza Mayor, incluida, sí, era de tráfico, ¿no? Abierta, sí, sí, al tráfico. Hemos recuperado unos espacios para el ciudadano y no pasa nada. Sí que al momento rechazas, como que pierdes comodidad o no sé qué es lo que se pierde, sí, porque sí, no lo acabo de entender, sobre todo por las dimensiones de la ciudad y la cercanía, que están inclusive en la periferia, sigue estando cerca del centro, sí, con lo cual la necesidad, y teniendo un transporte público como se tiene, que quizás habría que reformarle o retocarle, pero que sí que habría que acotar mucho más todavía para los coches. Sé que esto no es, no lo entiende el señor del motor, y además yo creo que aquí hay contradicciones. Cuando voy andando tengo muchos derechos, cuando voy en bici, sí, tengo muchos derechos, cuando voy en coche quiero tener también muchos derechos, con lo cual hay que tratar de coordinar eso. Sí que es verdad que es una utopía y yo creo que es además fácil de conseguir. Claro que va a costar, pero las dificultades son las que hay que asumir.
Sí, educar, la línea que planteaba Elisa, educar y sensibilizar a, bueno, a la ciudadanía y a la opinión pública de prescindir del coche, porque es cierto, una ciudad como Palencia es una ciudad pequeña, relativamente, que perfectamente, bueno, pues hay cosas que necesitas hacerlas, llevar coche, ¿no? Pero que tampoco muchas veces, sobre todo para circular en el centro, es imprescindible si hay un transporte público y eso. Pero pasa por educar para convivir, porque yo estoy completamente de acuerdo. Cuando soy peatón tengo todos los derechos. También hasta el derecho de no pasar por donde me venga bien, porque si el peatón está, si el paso de cebra está a 3 metros, pero no está a la puerta de mi casa, ya me quejo, ¿no? Con los ciclistas también, es verdad, tienen todos los derechos del mundo, pero los ciclistas y las ciclistas, las personas que van en la usan la bicicleta, también tienen que aprender a circular por la ciudad, ¿no? Porque no siempre lo hacen bien.
Sí, yo me quería unir un poquito a lo que has dicho tú, ¿no? Sí que es verdad que Palencia es una ciudad idónea para andar, para ir en bici, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos tener coche. Es decir, habría que explotar, yo creo, Palencia más para que la gente se pueda mover, transporte público, bici o tal, pero bueno, pues podría ser compatible, es decir, la periferia, las afueras de Palencia para moverte con tu coche y todo el centro de la ciudad. Tenemos una calle mayor, por ejemplo, muy hermosa, que ¿por qué no puede convivir, yo creo, una bici con los peatones, habilitándolos? Pero yo me uno sobre todo al tema de la educación. Yo creo que nos va a dar igual casco, no casco, carné, no carné, si no hay una conciencia y una educación de convivir, porque yo sí que es verdad que yo soy conductora y bueno, pues a veces los peatones también, es decir, tiene que haber una educación por todas las partes,
sí,
por el peatón, por el conductor, por el de la bici, que hay gente que lo hará perfectamente, pero hay gente que no tiene esa educación vial, seas peatón, conductor, vayas en bici o vayas en patinete. Pues yo creo que la educación, vamos, es básica.
Yo creo que si no más ciudades lo han conseguido, en Palencia se puede conseguir, ¿no? No seremos tan distintos. Yo he estado en ciudades de Europa donde lo que decís de los peatones pasan por donde les da la gana y los coches frenan y no oyes ni un pitido. Frenan, dejan pasar a la gente y siguen circulando. Claro, van despacito, van tranquilamente, no tienen tanta prisa como parece que tiene aquí todo el mundo cuando coge el coche. Desde luego hay muchísimos menos coches, pero hablo de ciudades como Berlín, que es mucho más grande que Palencia. Y desde luego hay muy pocos coches. Muy pocos coches y los que hay van a una velocidad muy tranquilita, no se oyen pitidos, frenazos. Si la gente cruza, aunque no le toque, se para y deja pasar a la gente. Bueno, yo creo que si eso se ha conseguido en ciudades como Berlín, se podría conseguir en Palencia, digo yo.
Luego, el Manolo.
Sí, ahora que estáis centrados en el tema del educativo, pues me afecta muy directamente, ¿no? Quiero decir, como he estado de maestro muchos años, a ver, el tema de la educación vial es un tema que hemos desarrollado, pero ya de años a años, en la escuela. Es decir, que no vale decir es un tema que está dejado de la mano de Dios. Llevamos, yo calculo que no se lo voy a decir a lo tonto, pero 25 o 30 años dando y viniendo en los libros de texto, perdón, temarios sobre educación vial, yendo profesionales de policía municipal a los colegios a dar charlas, a hacer. Había incluso concursos de la Dirección General de Tráfico. Es decir, este tema es un tema que, aparte de que en los ratos normales de otro tipo de clases, pues también podía salir la educación vial y se hacía mención a ella. A mí me choca un poquito, como en este tema, como otro, es que nos incide bastante en la educación. Yo creo que a niveles de niños, a nivel de alumnado, se hace mucho. ¿Cuál es el problema? Porque lo hemos comentado muchas veces. Es que luego, estos mismos niños, a los que tú has estado diciendo, niños, respetan el semáforo, van con sus familiares y pasan directamente sin frenarse en el semáforo. Y esto lo observa uno continuamente. Es más, yo observaba en Palencia a personas que deberían, por su cargo institucional, dar un poco más de educación y saltarse en los semáforos tranquilamente. Es decir, es un tema que supera, yo creo que supera, no sé si porque somos de esta forma de ser los españoles como en otras cosas, porque es verdad que en otros sitios, en Portugal mismo, yo también me quedaba sorprendido de lo respetuosos que son los automovilistas con el peatón, que te ven llegar al paso y ya están frenando, cuando siempre hemos tenido a los portugueses como unas personas que eran unos locos conduciendo, ¿no? Bueno, entonces aquí pasa algo extraño.
Aquí casi en el paso de cebra.
Con las personas mayores, porque, en fin, la educación a niveles educativos de niños, yo creo que se ha machacado muchísimo y se ha insistido en ello, pero luego se olvida, y sobre todo lo que es el que vean un ejemplo de una persona mayor que es respetuoso con las normas. Eso es más importante que todo lo que tú le puedas hablar allí durante una hora. Está muy clarito, ¿no? Entonces yo entiendo a las personas mayores. Yo les echo la bronca a mi madre cuando la veo que va a pasar, le echo la bronca. Pero bueno, a ver si
sí.
Sería la manera, ¿no? En fin, hecho esta aclaración.
Claro, porque las personas mayores, es verdad, pasan por donde les da la gana, pero ellos están habituados a otro momento donde la ciudad no tenía tantos coches, donde podían pasar donde les da la gana, y nos dan cuenta que la ciudad ha crecido y que tienen
yo
que...
Yo creo que eso no me vale.
No te vale.
Me va a dar la impresión de que a la gente le cuesta trabajo cumplir las normas.
Sí, bueno...
Le cuesta. No es porque no sepa. Oye, la gente ya está habituada a vivir en una ciudad con semáforos. Ya saben que los pasos de peatones están para pasar por allí. No, es que les cuesta, no somos un poco irresponsables en este sentido, ¿no? ¿Será porque nuestra idiosincrasia es así, de esta forma de ser? Pero les cuesta mucho trabajo.
Bueno,
yo sí que quería añadir que está claro que la educación en la escuela es importante, pero también en el resto de la sociedad, que es lo que decía Manuel, pero también por parte de las personas que gobiernan, y en este caso sí que es cierto, como se apuntaba antes, que parece que el carril bici de repente es una moda a la que la ciudad se tiene que apuntar para ser más europea y presentarte a un concurso. Pero de nada vale hacer un carril bici en una acera de la ciudad si no tiene continuidad, si se hace mal, como pasó por ejemplo aquí, y si no viene con nada más, si no hay un fomento de parte de, en este caso, del ayuntamiento, de decir, ese carril bici es para usarlo, porque hacer un carril bici sin más en un sitio, inaugurarlo y decir, qué bien que en Palencia fomentamos la bicicleta y queremos ser la ciudad medioambiental por excelencia, no vale para nada. Entonces es importante la educación en toda la sociedad, pero también un apoyo verdadero de creer en eso que está haciendo de los gobiernos.
Bueno, como hay muchas cosas de las que podríamos seguir profundizando en este tema mucho, ¿no? No sé si desde la Federación de Vecinos vosotros tenéis algo que comentar o no a este respecto.
A este respecto, simplemente sí. Yo creo que se echa en falta una participación más activa por parte de la ciudadanía y por parte de los poderes públicos de atender un poco a la ciudadanía. Quiero decir, debiéramos de participar en unos puestos participativos donde lo racionalizaríamos todo de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudad, no a los caprichos muchas veces sí. De los políticos y los técnicos incluidos. Quiero decir, yo hay parques que en Palencia no se entienden, inclusive habiéndoselo razonado y habiéndoselo solicitado de tal forma, porque entendíamos que era mucho más adecuado para la gente que lo va a utilizar, porque hay veces que se nos olvida. Es igual que en las viviendas, que todavía haya barreras arquitectónicas en las nuevas, escaleras, y que no se planifique desde la calle, sin ningún cortapisa, y eso en edificios todavía que se están construyendo, que a los 4 días después la propia comunidad tiene que hacer cabalas, y no muchas veces lo más adecuado, porque hay veces que no hay posibilidad, porque te ponen una rampa con un desnivel pues de 0,8 sí. O lo que sea, con lo cual ahí puedes dejar caer en una silla de ruedas y que se estampen contra los cristales, ¿no? Porque no hay posibilidades. Entonces todo esto yo creo que hay que hacerlo. Nosotros insistimos con las nuevas tecnologías, el reciclaje, el transporte, como habíamos comentado antes, el transporte hay que racionalizarle y hacerle para que sea viable, no solamente el urbano, sino también el del ferrocarril. Seguimos apostando por el soterramiento, y bueno, la educación y la cultura y la sanidad, yo creo que es algo en lo que realmente los ciudadanos están percibiendo cómo se va cercionando y se va limitando las posibilidades de acceder a ello por los costes. Aquí es muy bonito, vamos, yo me hace mucha gracia quien nos organiza y nos pide esfuerzos y sacrificios Yo es que no acabo de entender un señor que cobre al final del año 70.000, 80.000, 100.000 o 200.000 euros, ¿cómo puede explicar a la gente que cobra 400, 600, 800 euros? ¿Cómo le dice que se apriete el cinturón? Quiero decir que nos falta esa pedagogía de exigencia también a los poderes públicos para que esto, de alguna forma, sea un poco viable y razonable, ¿no? Que no se pida esfuerzo siempre a los mismos.
Sí, bueno, yo iba a entrar un poco en esa parte de la participación, bueno, porque decía, claro, dentro de la ciudad hay muchos temas. El tema de cómo está planificado urbanísticamente, el transporte es algo muy importante porque la ciudadanía, las personas nos movemos en el espacio vital de la ciudad y depende de cómo esté, pues nuestra vida es más agradable, más fácil o menos fácil, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado hablando. Pero bueno, este tema puede dar mucho de sí, vamos a dejarlo un poquito ahí, vamos a ver algunos otros aspectos de la ciudad que también nos parecen importantes, bueno, transformar o construir, ¿no? Como son la cultura, la educación, la sanidad, no lo sé. Y ahí, bueno, la participación puede ser también porque la ciudad, al fin y al cabo, el modelo de ciudad que tenemos, la hacemos entre las personas, los ciudadanos y ciudadanas. Podemos hacerlo o dejar que nos lo hagan, ¿no?
Y ahí es donde
entra muy en juego una cultura de la participación, ¿no? Bueno, ¿qué opináis?
Bien, yo creo que yo creo que casi todos los que estamos aquí, o todos y todas, pretendemos es que haya más participación ciudadana, pero también es cierto que para que haya esa participación ciudadana tiene que haber, no que la ciudadanía quiera, que eso está claro, sino también que se acostumbren a participar, porque de repente, no sé, por ejemplo, con el movimiento 15M, de primeras, mucha gente bajó a las plazas, bueno, pues hubo en ese sentido una revolución. 2 años después, mucha de esa gente que bajó a la plaza dejó de bajar. Y al final, desde mi punto de vista, sí que hay una carencia en esa participación, en decir, participar supone un esfuerzo, supone una constancia. Y a eso yo creo que de momento no nos hemos acostumbrado. Es como que es lo que hemos vivido en nuestra corta historia democrática es conseguimos la democracia, votamos cada 4 años y dejamos que eso fuera así. Entonces, esa participación nos cuesta, desde mi punto de vista también, porque bueno, no nos
porque
hemos
no
acostumbrado.
Ha habido una...
Tenemos que aprender a hacerlo. Y en ello yo creo que estamos.
Perdona, yo creo que también un poco en relación a esto, ahora creo que va unido al desánimo. Es decir, la gente igual, cuando llega un momento como estamos ahora, que la gente lo está pasando mal, ve un movimiento que puede ser una alternativa, una forma de luchar contra un sistema que no se está de acuerdo, pero igual esa gente, cada uno en su casa, pasa el día, pasa otro día, otro día, dice yo al final bajo, subo, pero mañana me toca ir al paro, mañana se me acaba el paro. Entonces sí, yo creo que va un poco asociado a la desesperación, el desánimo. Igual la gente ve decir, ¿bajo pa' qué? Si al final el que tengo arriba, que también es un poco también la implicación de los de arriba, ¿no? Es decir, estamos viendo encima que eso, que la gente no está contenta, que la gente lo está pasando mal, pero como decía Chuchi, pero los 70.000 caen todos los años y tú apriétate y síguete apretando porque es que es lo que toca. Entonces yo creo que también igual es mal momento para la participación, que también podría ser un aliciente, ¿no? De decir, coño, está mal, igual hay que tirar por aquí. Pero yo creo que ahora se une más el desánimo, la apatía de decir, ¿para qué?
Yo no estaría tan de acuerdo en eso, ¿eh? Creo que en este momento hay... Lo que pasa que, bueno, hay grupos que a lo mejor tienen una audición muy rápida y después se desinfla, pero casualmente en estos 2 últimos años o 3, creo por eso antes planteaba que hay excesivos quizás grupos y que quizás tiene que haber una coordinación entre los grupos. Quiero decir, si ahora contamos las plataformas y la gente que está saliendo a la calle, jamás en la vida yo creo que ha sucedido esto. Jamás ha habido tantos grupos preocupados y tanta gente implicada en grupos. Lo que sí que es verdad que la gente después se va quedando a lo mejor en grupos determinados y se van creando nuevos, con lo cual no sé si el desánimo existe, pero yo creo que las ganas de cambiar también. Y venimos de una época de que yo creo que hemos sido muy poco reflexivos, hemos sido muy poco exigentes, hemos hecho que la democracia solo sea representativa y no activa, donde los ciudadanos marquemos un poco el signo. Y lo que no es de recibo es que en comunidades, en ciudades, donde los mangantes de turno, políticos, entre comillas, de turno, han falseado, han desprestigiado, se han llevado el dinero a mansalva y hayan salido con mayorías reforzadas, ¿no? ¿Dónde está la ciudadanía? Quiero decir, el concepto de ciudadanía, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía todavía. Y no sé, yo por eso discrepaba un poco de que no haya grupos. Yo creo que hay mucha gente que está saliendo, hay una descoordinación, a mí me parece, y que cada uno se le ocurre una cosa y una plataforma más. Yo creo que eso puede superar un poco a los grupos que están ahora mismo trabajando.
A ver, yo creo que para que haya participación ciudadana tiene que haber, por un lado, cauces de participación, y no todo el mundo está dispuesto a participar en los instituciones o asociaciones, digamos, tradicionales, ¿no? Hay gente que no participa en la asociación de su barrio, pero sí puede participar en el 15M o en la plataforma de afectados por la hipoteca, porque es otra forma de participar. A mí no me parece mal que haya distintos cauces, o para que os haga lo que dice Chuchi, que luego busquemos una forma de coordinarles, porque otra cosa que me parece importante es que la gente descubra que sí que sirve para algo participar. Porque si no sirve para nada, entonces es cuando llega el desánimo, pues yo me quedo en mi casa, pues para eso no hago nada. Es decir, las dos cosas. Tenemos que buscar cauces, y a mí me parece bien que se busquen cauces nuevos, pero además tenemos que buscar formas de que eso sirva para algo. Yo voy a poner un ejemplo muy pequeñito de algo que además tenía que ver con el tema de la movilidad, ¿no? En el Ayuntamiento de Valencia existen consejos de participación ciudadana. Uno de esos consejos es el Consejo de Discapacidad. Bien, en un Consejo Municipal de Discapacidad, en el que yo estuve, se llegó a un acuerdo con el concejal de Obras de que en la plaza de Correos, esa plaza tan horrorosa que está hecha para los coches y no para los peatones, se iba a poner un paso de cebra que comunicara el edificio de Correos con la zona donde están las paradas de autobuses, para facilitar la movilidad. Era una exigencia de los colectivos de discapacidad, que me parece lógica, y se llegó a ese acuerdo, y se acordó con él que se iba a hacer. ¿Qué pasó? Que luego los técnicos municipales entendieron que no, era imposible. Iba a ser un problema terrorífico para el tráfico en Palencia que ahí se pusiera un paso de cebra. Entonces, en vez de ponernos un paso de cebra, lo que decidieron hacer los políticos y los técnicos fue
unas vallas.
Y voy a decir la palabra que utilizó el concejal porque me dejó, la tengo todavía grabada: encauzar a los peatones. Y encauzar a los peatones es poner unas vallas bien altas para que no pudiéramos salirnos de la acera y los coches pudieran circular tranquilamente por esa plaza. Entonces, claro, cuando se ven esas cosas, pues yo supongo que mucha de la gente que había estado en ese consejo y que salió contenta y que hemos conseguido algo, pues dirían, pues no, pues vaya, nos prometen que sí, que nos van a hacer caso, y luego hacen todo lo contrario de lo que se ha acordado en ese consejo de participación ciudadana. Por eso digo que es importante que vaya aislado. Y yo creo que la gente va a seguir, esa gente, como es gente con muchos problemas, va a seguir participando, va a seguir exigiendo, pero claro, también es importante que vean que sus exigencias o sus reivindicaciones tienen una respuesta.
Sí, yo en estos del Ayuntamiento y la participación ciudadana creo que estamos en un mal momento. Quiero decir, no se tiene en cuenta, o sí, se te puede escuchar, pero como no se llegan a acuerdos concretos y las propuestas que hacen desde la ciudadanía o desde los grupos que están en los consejos, al final simplemente es en ruegos y preguntas. No hay siquiera que se pueda hacer una propuesta y la puedan asumir. Yo creo que ya se va cantando. Bueno, las mayorías absolutas suelen llevar aparejado un poco el no tener en cuenta a los ciudadanos, porque al final, como tengo los votos suficientes, no me hace falta tal, y no va a tener ninguna implicación hasta dentro de 4 años. Y luego somos muy, muy desmemoriados, porque la verdad es que si analizáramos en épocas electorales un poco los programas, se exigiera y participáramos y fuéramos a los plenos, que decir, los plenos es una pena, porque hay veces que hay una persona, dos o tres, o ninguna, como no sea un tema muy tal. Y eso dice un poco de las carencias que tiene la sociedad todavía para organizarse. Sí que es verdad que venimos donde aquello no funcionaba, pero bueno, ya llevamos más de 30 años en ello y tal. Y yo sí que a la juventud les animaría, porque eso es una utopía, que nosotros el momento asociativo de vecinos vemos, ¿no? La gente joven prácticamente no participa.
Bueno, pero ahora en la federación tenéis una renovación de
sí,
gente joven.
Pero esa no es la realidad. La realidad es que en las asociaciones no hay gente y no se renueva. Uh-huh. ¿Eh? Entonces hay que buscar también qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Que de alguna forma tenemos que implicarnos, porque si no nos implicamos desde la base, es muy difícil después en las alturas, ¿eh?
Claro, es que... Rebeca.
Yo, sobre el tema de juventud... Yo lo siento, pero siempre voy a apostar por los jóvenes y lo haré siempre. Sí que es verdad que hay una realidad, es decir, los jóvenes, mis jóvenes, que yo todavía me considero joven, no tienen nada que ver con jóvenes de 8 años atrás. Es decir, hay que igual nos tenemos que reciclar la gente que estamos trabajando con jóvenes también, igual hay que sopesarlo, igual nuestro movimiento asociativo no tiene nada que ver con los jóvenes que vienen ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora vienen mucho las nuevas tecnologías, igual es otra...
Otras formas.
Hay que buscar otras maneras, es decir, no nos podemos encauzar, es que yo en mi época salía al campo, tal, sí, eso puede funcionar, pero yo creo que la línea que traen los jóvenes no es ni comparable con la que tenía yo hace 10 años. Entonces creo que hay que buscar otros cauces, hay que reciclarnos, yo creo que también un poco pues todos los profesionales que estamos en juventud y ver cómo nos traemos a esos jóvenes, porque sí que es verdad que los jóvenes ahora en su casa tienen todo muy accesible, es decir, yo antes iba a la biblioteca para hacer un trabajo, los jóvenes ahora tienen el ordenador, la Wi-Fi, la consola y casi no les hace falta ni bajar en verano a jugar a la peonza como hacía yo, porque con los colegas se ponen en línea por el ordenador y tienen la partida hecha. Entonces yo creo que sí que es verdad que hay... Tiene que haber un cambio de chip porque no podemos extrapolar lo que hemos vivido. Yo, por ejemplo, que te digo, y no hace tanto que me iba con mis amigas de fin de semana a hacer una ruta con los jóvenes que vienen ahora. Yo sí que es verdad, pero los jóvenes están ahí, sí. Vamos.
Cristina.
Bueno, yo añado a lo que acaba de decir mi compañera, que hay que analizar las inquietudes reales de los jóvenes de ahora y tenerlas en cuenta. Porque hay veces que los jóvenes no participan porque no se sienten escuchados o entendidos dentro de las asociaciones o los movimientos. Y si no se sienten escuchados ni acogidos entre comillas, pues ellos mismos se alejan de las asociaciones o crean otro tipo de movimientos. Y lo bueno sería pues hacer un poco de unión entre las generaciones anteriores, las generaciones de ahora y construir también las generaciones futuras, porque no se nos debe de olvidar que los jóvenes de hoy van a ser los adultos del mañana y son los que van a dar una educación a los niños que vengan al mundo nuevos. Y eso a veces se les olvida mucho a la gente.
Simplemente una puntualización. Yo, por ejemplo, he hecho actividades que yo me he dedicado a poner carteles y folletos y he tenido 4 chavales al lado que me han dicho ya te lo muevo yo por el 20, por el no sé qué, no sé cuál, y en 2 días tenía la excursión llena y no había puesto yo ya ni carteles. Es decir, yo igual he seguido mi sistema de cartelería, del boca a boca, de los medios, de tal, ya te digo, tenía 4 chavalillos que me montaban una red en el 20, no sé qué, no sé cuál, y en 4 días tenía la actividad completa.
Que son, sí, son otras formas de participar. Yo estoy de acuerdo que tanto en la juventud como en general en la sociedad, las estructuras de participación tradicionales quizá no responden a los nuevos momentos, ¿no? A los nuevos momentos sociales, económicos, donde entra todo el uso de las tecnologías, ¿no? Pero entre esas formas de participación, que es el ejemplo del cartel, pues a lo mejor las nuevas tecnologías valen para esa forma de participación, para informarte y enterarte de la posibilidad de ir a no sé qué actividad, ¿no? Pero la participación no solo es asistir, no es una participación encauzada como a los peatones y tal, y ahora esto y tal, es una participación activa, requiere reflexión. Requiere decir más de 4, requiere poder hablar, que yo no sé hasta qué punto las redes sociales en frases tan cortas es posible hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo haces una... Pues esto, nosotros ahora nos tiramos una hora hablando de esto. ¿Esto lo podríamos hacer en las redes sociales? No, porque te cansas de leer, ¿no? O sea, tiene que haber momentos, yo creo que espacios, momentos de encuentro físico y de hablar, de, ¿no? Hay que economizar tanto las palabras, porque si el lenguaje forma parte de los seres humanos, vamos...
Claro, ¿no? Hacen falta también esos espacios de encuentro. Y yo recuerdo que en esta ciudad había un espacio joven que se ha cerrado. Fue lo primero que hizo esta concejala de juventud, cerrar el espacio joven. Y un consejo de la juventud al que se ha dejado de subvencionar desde la Junta de Castilla y León y desde el Ayuntamiento. Con lo cual, encima, se les están cerrando espacios a los jóvenes.
Sí, donde
puedan reunirse, participar, organizarse y hacer lo que les apetezca a ellos y de la forma que lo quieran hacer. Pero claro, si no tienen espacios de referencia, también es más difícil todavía que se organicen.
Sí, bueno, con los jóvenes como con cualquier otro grupo pasa efectivamente.
A ver, que aparecen muchos temas muy interesantes desde el punto de vista, ¿no? Menos participación, yo creo que no hay menos participación. Jesús ponía el ejemplo de las movilizaciones que hemos visto, y en la vida y en los mejores tiempos, podríamos decir, se ha movilizado la gente hasta el punto que hemos visto en ciudades como Palencia, ¿no? El que haya habido un tránsito, a ver, más que de movilización, de participación, de una época de mucha energía ciudadana, que lo habrás conocido, Jesús, porque para eso estaba en el movimiento este, y que luego eso ha ido amortiguándose hasta casi desaparecer, eso es una realidad. Yo creo que tú podrías dar fe de ello, ¿no? Hasta el punto de que eso ha ido decayendo. ¿Las causas? Pues no lo sé. Yo la verdad es que directamente en una comunidad, en un movimiento ciudadano, no he estado nunca. Pero sí que en algún momento hemos dicho aquí que han cambiado las formas de participación, que están cambiando. Entonces tú cuando hablas de que estos movimientos, plataformas, que habría que coordinar de alguna manera, yo creo que es que tienen otra forma de actuación. Yo tengo la impresión de que si alguna vez hemos comentado en alguna reunión aquí, que se están creando plataformas con una finalidad concreta y que conseguido el objetivo, si es que se consigue, o por lo menos el máximo de ese objetivo, esa plataforma o asociación, llamémosla como quiera, desaparece. Y que ese es el método, que a lo mejor es el que va más en consonancia con el espíritu joven de decir otras formas de actuación, ¿no? Lo que estamos hablando, que por el Twitter son capaces de movilizar lo que no movilizan los carteles. Puede ser que eso sea, y que los que ya somos un poco de otra generación no seamos conscientes de ello, es posible. Por eso sería muy interesante escuchar a los jóvenes. Ahora, también está el problema, como estaba diciendo tú, de que, a ver, no hay, las instituciones no están por la labor, evidentemente. Y en vez de dar cancha, te recortan. Eso enlaza un poco con lo del principio, ¿no? O sea, en un momento en que aparentemente lo social, lo público, debería de estar más presente, está cada vez más alejado. Esto yo creo que la gente va siendo consciente, porque llega un momento en que ya te han cortado hasta el pelo. Y cuando llegue ese momento, digo yo que va a haber un movimiento o una protesta mucho más importante de la que está viendo. De hecho, en algunos países donde vemos que esto se está llevando a otros extremos, ¿no? Ya a niveles más grandes de organización del país, la gente está, pero vamos, saliendo a las calles de una manera terrible. Pero vamos, centrándonos en Palencia. Evidentemente esta es una ciudad pequeña, debería ser cómodo vivir. Hay cosas, como tú decías, Jesús, que se lo habréis planteado a las instituciones. Esta es la mejor manera, lo conocemos nosotros, vivimos en la calle, no estamos fuera de lugar, y que no atienden. No atienden sobre todo por razonamientos de tipo técnico, como decir, alguna vez es que técnicamente esto no. Muchas veces es por criterios puramente economicistas. Entonces, en vez de hacer más fácil la ciudad, a ellos les da lo mismo, con tal de que económicamente eso sea más viable. Y ese es el problema. También, ¿no? A nivel institucional. Pero yo, a ver, yo soy optimista porque estos movimientos, de verdad que me parecen muy interesantes. Y que la gente sí que participa. A lo mejor no siempre tanto como quisieras. Pero es verdad que mueven de otra manera, pero mueven al personal.
Sí, yo a mí, por ejemplo, con todos estos, las nuevas formas de participación, las plataformas, creo que ya lo hemos comentado otra vez, ¿no? Me parecen interesantes, son otras formas, y claro, la gente participa o se asocia para participarse, lógicamente, para defender unos intereses, aquello por lo que le interese, para otra cosa, ¿no? Entonces, la plataforma de afectados se asocian, esa gente, porque tienen un interés común que defender. La marea negra de funcionarios se asocia para un interés común, la marea verde para otro. Tal. Y a mí me parecen interesantes. Yo veo un problema y es que, bueno, veo un problema, lo que decía Chuchi, que no sé si un nivel de coordinación o un nivel de conciencia de interrelación de las problemáticas, de interrelación de los problemas. Porque la falta de, o sea, los recortes en sanidad tienen mucho que ver con los recortes en educación y con todos los recortes al funcionariado, y, o sea, todo tiene que ver con todo. Vivimos en un sistema económico global y todo tiene que ver con todo, pero yo voy a lo que me afecta a mí, pero no a lo que afecta de esto, porque no va conmigo. Yo, si estoy en, pertenezco al sector de la sanidad, la educación no, a veces no va conmigo, ¿no? Entonces, eso, yo creo que el no tener esa conciencia de interrelación que tienen las cosas, pues te movilizas cuando ya no queda más remedio, cuando ya te lo han quitado, ¿no? Lo mismo todo este tipo de movilizaciones, teníamos que haber empezado mucho antes de que nos recortaran, ¿no? No ahora ya que está recortado, no sé si me entendéis mi reflexión.
Es difícil adelantarse a lo que van a recortar.
Pero ¿sabes por qué es eso? Porque no hay una...
Que la gente se encasille solo en un tema, ¿no? Solo que a lo mejor si tú trabajas en el sector de sanidad, te implicas más en organizar la plataforma en defensa de la sanidad pública, que no quiere decir que no acudas a las convocatorias de la educación pública o de los servicios sociales. Porque además la gente vivimos en sociedad, y yo puedo trabajar en sanidad, pero además ser madre y tener hijos estudiando, y además me afecta lo que pasa en mi ciudad, ¿no? Otra cosa es que, claro, en todo, organizando no puedes estar. Pues la gente opta por estar organizando unas cosas, pero yo creo que sí acude cuando le convocan, pues yo qué sé, los sindicatos a una manifestación, acude gente de muchos sectores, ¿no? Otra cosa es eso, que luego la gente opte por implicarse en algo concreto porque es el problema que a él en ese momento más le afecta. Pero yo creo que además es bueno que la gente empiece a implicarse porque luego va viendo que hay más problemas a su alrededor y se va implicando en más cosas. Alguien que puede haber empezado en la plataforma de la enseñanza pública porque está en el AMPA de un colegio, ha descubierto que además de los problemas que tienen sus hijos y sus hijas en el colegio, hay otros problemas alrededor que también le afectan como ciudadano.
Sí, eso es cuando ha habido un proceso de conciencia o educativo y tal, que es la... Bueno, todos remitimos a lo mismo, la importancia que tiene la educación para esto.
Yo, siguiendo con un poco con lo de Rocío, es que no entiendo que algo no te afecte de lo que está pasando ahora. Al ciudadano, al niño, al mayor, al intermedio, con carencias, la dependencia... la ley de dependencia, que se la ha destrozado, y además no podemos decir nada. ¿Cómo eso no va a afectar a la ciudadanía? Creo que todo, la sanidad no afecta como ciudadanía, la salud no afecta como ciudadanía, la educación. Yo creo que es que no acabo
sí,
de entender
afectar,
muchas veces...
afecta, pero otra cosa es implicar. Yo, por ejemplo, la educación afecta, pero en la última movilización de la última jornada de educación tenían que estar pues muchísima más gente de la que hubo en la calle, porque claro que les afecta a todos, y los recortes, y a los jóvenes les afecta, pero ¿qué esperas? ¿A que te lo resuelvan otros?
Yo creo.
Bueno, sí, no quiero decir que no hubiera, pero tenía que haber todavía mucho más, ¿no? Tenía que haber muchísima más.
El 1 de mayo pues tenía que estar colapsada, bueno, la ciudad, simplemente con la gente que está parada, 15.000 aproximadamente, casi 6.000 en Palencia, fijaros, y al final lo que ves son cuadros, los sindicatos, los que están trabajando, y gente que está trabajando básicamente, y eso te hace pensar también un poco a dónde vamos, ¿no? La utopía sería cómo nos implicamos en la sociedad, porque es que al final yo es que no entiendo que apartamentos, porque entiendo que todo nos salpica, no sé si te dan el puñetazo directo, pero salpicar nos salpica toda la actividad que está habiendo ahora y todos los movimientos y la riqueza de ellos, ¿no? Que no vamos a ir en contra de ellos. Yo cuando antes hablaba de la juventud, no hablo que es que la juventud esté descerebrada, ni mucho menos, digo que no se acercan siquiera aunque los medios y todo, las nuevas tecnologías, hombre, también hay que reivindicarlas, también hay que llevarlas a cabo, y hay veces que es que no se acercan. Si el problema es que no se acercan, porque cuando se acercan puede haber un diálogo, puede haber ver de qué forma se puede encaminar esto, ¿no? Pues de momento, y en el barrio, de verdad, en los barrios es donde se vive toda la problemática social, política y como quieras, o sea, y si ahí no se participa, reivindicando, diciendo, oiga, ustedes, quítense de ahí, que venimos empujando, trayendo nuevas dinámicas.
Bueno, nos quedan 5 minutos porque alguna gente creo que se tiene que ir y viene el siguiente grupo. Entonces, sí, Miguel, perdón.
Voy a hacer 2 preguntas y las dejo en el aire, que para mí han sido el caballo de batalla, yo creo que desde que nací y más ahora, porque los jóvenes, tanto que defendemos, creemos, el botellón triunfa, desgraciadamente para mí. Uy, en una comunidad es como cuando convocas a alguien, eso es como un castigo. Entonces, para mí son 2 preguntas que los españoles, como estoy de acuerdo con Manuel, cuando decía de la educación que existe en las escuelas, se destruye y luego no se deja en el tema de circular por la ciudad y eso. Y esas 2 preguntas las dejo en el aire. ¿Por qué los jóvenes, ante el botellón,
se movilizan?
Y en una comunidad, si quieres poner un día un castigo, lo convocas y ves que eso es un castigo. Y nadie además sí.
Ay, sí, perdona.
¿Puedo añadir un poquito? yo me plantearía de entrada, antes cuando hemos dicho la Unión Europea, yo parto de que España es totalmente diferente a todo lo que hay en la Unión Europea. De ahí. Y luego, respecto a los jóvenes, pues sí, pero yo también me planteo por qué acudimos en masa a X partidos, por qué. Es decir, la cultura española, casi todo lo que pasa en nuestro día a día va asociado con el tema del alcohol. Es decir, yo quedo para tomar una caña. Vamos de boda, tal. La noche vieja, la noche buena. ¿Quién compra el cabal? Tal. Entonces, ¿por qué delegamos responsabilidades a los jóvenes cuando tenemos una cultura de ocio? Sea alcohol, sea lirili, sea salir, sea las vacaciones.
Pero no solo en España, ¿eh? Quiero decir, cuando se habla del fútbol, queda en el fútbol. Ahora, nada más que tienes que ver en Inglaterra, en Alemania, en Italia, quiero decir que son un poco los que más percibimos.
Pero es que...
Y hay jóvenes, cantidad. ¿Y borrachuzos?
Sí, pero
los que quieras.
¿Esos jóvenes dónde son borrachuzos? En España. Los ingleses se vienen, los fines de semana además vienen.
Tú en Londres, vas a Londres y vas al centro el viernes y tal, y te encuentras la gente, y bueno, y en el metro no te digo nada.
Que tenemos muchas cosas buenas.
Los bolingas que hay.
Que sí, que tenemos muchas cosas buenas.
Bueno, mira,
que es similar, ese funcionamiento es similar en toda Europa, ¿eh?
Lo dejo más por un ejemplo. Aquí el periódico más vendido de España, con diferencia, es Marcas. Lo digo, pero con muchísima diferencia, ¿eh?
Yo no tengo el estudio del resto de Europa, ¿eh? Me gustaría conocerle.
Quiero decirte que esto, no, en otros países no son periódicos generalistas los que están a la cabeza, no es el Marca y el correspondiente en este país. Y yo, a ver, ahora como está tan de moda el. Casi no me acuerdo del nombre del entrenador este que tuvo el Madrid, del Mourinho.
Sí.
Ahora que se ha ido otra vez a Inglaterra, yo le he oído una declaración de decir, mira, en España hay tanta presión con esto del fútbol que es imposible. Es decir, también hay muchos animadores y muchos gente que va a Inglaterra, pues sí, también hay mucha gente. Y el partido dura.
Y de todos los equipos donde está en Europa, ese señor ha salido mal.
Bueno, vamos a dejar el tema de deporte. A ver, chicos.
Es el comentario que hacía, para que veas que nosotros somos diferentes. Y de aquí dura.
Hay diferencias, pero en cuanto al alcohol.
Dos días, y en España estamos hablando de fútbol toda la semana. Y de hecho, cada vez dan más fútbol en televisión. ¿De qué es el tema?
Es para el fútbol ahora.
Queremos ser diferentes, queremos ser iguales, pero mantenemos un tipo de cultura que es la misma de siempre.
Bueno, esto es un tema muy interesante que si os parece en otro programa...
Iba un poco en Inglaterra, por ejemplo, que hace unos años te tocaban a las 12 de la noche para que acopiaras el alcohol porque después no se vendía. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y en Alemania no se bebe más alcohol porque no tienen más horas de luz.
Bueno, estoy de acuerdo, pero
vienen aquí a la costa.
Allí mismo.
Y los ingleses,
bueno, aquí os lo siento, pero
venimos a beber.
Os voy a ver que este tema en otro programa vamos a analizar el tema del fenómeno del botellón, pero también unido a este otro tipo de cosas también, como pues bueno, esta cultura de masas de en torno a ser espectadores de deportes. Bueno, para finalizar solo quería hacer una ronda que dijerais, bueno, pues cada uno de vosotros y de vosotras una frase relacionada con la utopía, ¿no? Desde la perspectiva de la ciudad que ideal.
De entrada que la asignatura por la ciudadanía, ya sé que no quieren que siga, pero ojalá. Ya sé que se la han cargado otra vez, pero bueno, pues yo reivindico que vuelva.
Elisa.
Para mí una ciudad utópica sería aquella en la que toda la ciudadanía tiene un acceso a una cultura de calidad. Que en Palencia, desde luego, tenemos una carencia de ella abismal.
Yo voy a decir una frase que no es mía, es de un señor que se llama Enrique Figueroa y dice: utopía es el lugar que no existe, pero que solo los imbéciles discuten que pudiese existir.
Qué buena. Yo en relación a utopía y sobre todo en la época que andamos, pues la verdad que ahora mismo un poco de calidad de vida para la gente, sobre todo eso, sobre todo que se respeten derechos mínimos de vivienda, de trabajo y calidad de vida.
Pues no sé, yo siendo optimista y viendo cómo hemos terminado de críticos con la situación, yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo más, cada vez más, a ser verdaderamente ciudadanos comprometidos, y esto lleva tiempo. Y evidentemente, yo que pues ya conozco, ya tengo pues 60 años, y pienso en la sociedad que conocí anteriormente y pienso en la actual, y yo creo que hemos evolucionado razonablemente bien, ¿no? Razonablemente bien en este aspecto cívico de ciudadanía y de intentar buscar una mejor ciudad, una utopía.
Miguel.
Una ciudad utópica para mí es aquella en la cual haya participación y los ciudadanos se sienten a gusto.
Y yo pues apuesto por una democracia participativa y no representativa como está siendo hasta ahora, y que los presupuestos municipales sean participativos, donde tengamos la voz, el pueblo, que al final son los que hacemos caja. Por tanto, gastemos nuestro dinero de acuerdo a las necesidades de la ciudad.
Para mí la ciudad ideal sería una ciudad sostenible donde se tenga en cuenta a todas las personas en general.
Bueno, pues muchas gracias por vuestra aportación. Este espacio de Ciudad y Ciudadanía en esta jornada especial de 12 horas de Radio por la Utopía ha sido posible con la participación de Goretti, Elisa Hermano, Rebeca Llorente, Manuel Torío, Rocío Blanco, Miguel de las Morenas, Jesús Paredes y Cristina Alonso. Gracias a todos y a todas por haber estado aquí en este espacio de Ciudad y Ciudadanía. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.